obtener incluso más allá de su edad de jubilación. Marlaska dice que no conocía la denuncia, lo cual es difícil de creer. Pero no basta una mera declaración. Hay mucho que preguntar a un ministro ya políticamente abrasado que tampoco asume ninguna responsabilidad política.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dejado la puerta abierta a su dimisión si la presunta víctima del DAO de la Policía Nacional se lo pide.
Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
Es lo que ha dicho esta mañana en el Congreso de los Diputados después de que el caso estallase en la noche de ayer. José Ángel González Jiménez renunciaba a su cargo como DEO, director adjunto operativo de la Policía Nacional, es decir, como número 2 de todo el cuerpo policial, después de una denuncia contra él por agresión sexual. Una mujer, policía también, acusa al ya ex DAO de haberla forzado a ir a su casa en coche oficial camuflado hace 10 meses, en abril del año pasado. Allí habría tenido lugar la presunta violación de la que la víctima, según recoge la denuncia, tendría pruebas nítidas. La mujer también acusa al DAO de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y coacciones. La policía denunciante habría recibido presiones para guardar silencio durante todo este tiempo y hasta ofertas de mejora en su puesto laboral. Hoy el abogado de esta mujer, Jorge Piedrafita, se ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE.
Pues viene de estar muchos meses de baja por unos hechos que han sido muy graves y que le han generado lesiones muy duras. Pasa una noche pues muy mala con todo esto porque, bueno, como nos temíamos, al destaparse un asunto tan grave, el sistema ha caído sobre ella.
Decimos que este escándalo le ha estallado a Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, porque este hombre, el ex-DAO, tenía 66 años, tendría que estar ya jubilado, pero fue el propio ministro quien decidió mantenerle en su puesto.
El director adjunto operativo de la policía es una persona absolutamente indiscutida e indiscutible por los más de 70.000 policías, y eso creo que ni ustedes pueden decir lo contrario.
Y todo en un día en el que se cumple un mes del accidente ferroviario en Adamuz que dejó 46 víctimas mortales y más de un centenar de heridos y muchas preguntas sobre el estado de nuestro sistema ferroviario. Hay dos investigaciones en marcha. Una la lleva a cabo un juzgado de Montoro en Córdoba y otra la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, el CIAF, que trata de esclarecer las causas técnicas. Ya ha quedado descartado el fallo humano y el foco sigue puesto en la soldadura entre dos fragmentos de carril, uno de 1989 y otro renovado en mayo del año pasado, como el punto donde se rompió la vía. Todavía se tienen que analizar las cajas negras de los dos trenes siniestrados. Hoy el ministro Óscar Puente se ha reafirmado en su gestión al frente del ministerio.
Recuerdo que el día de la marmota fue el 2 de febrero. La semana pasada me preguntó usted cómo valoraba yo mi trabajo y hoy me pregunta que cómo lo valoran los españoles. Pues mire, la respuesta tiene que ser la misma que la del pasado martes, positivamente. Muchas gracias.
Pero más allá de los informes, de las pruebas y de los procedimientos judiciales, hay una realidad que no se puede medir en documentos. Es la realidad de las víctimas y de sus familias que llevan un mes conviviendo con el dolor, con la ausencia y con la necesidad de respuestas. Paco de la Corte es una de las personas que viajaba en el Albia. Regresaba a Huelva tras realizar los exámenes de una oposición a funcionario de prisiones. Él puede contarlo, pero no olvida.
Recordar duele más porque algún amigo se ha ido y también pues estoy en contacto con el resto de las víctimas y se escuchan en testimonios que le dejan a uno la carne de gallina. Así que lo físico, al fin y al cabo, lo mío, yo sé que tarde o temprano estaré bien.
Sobre el terreno, el lugar del accidente ha recuperado su apariencia habitual y los trenes que unen Madrid y Andalucía vuelven a funcionar desde ayer con pasajeros que reconocen que sienten un algo especial cuando pasan por la estación de Adamuz. Y estamos a miércoles de ceniza, comienza la cuaresma y como manda la tradición, el entierro de la sardina anuncia el final del carnaval. ¿Cómo se vive esta tradición donde tú vives? ¿Se celebra o no repartiendo sardina? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y hablamos de todo en este programa, ¿por qué no vamos a hablar de la sardina? ¿Cómo las haces tú? ¿Cómo te gustan? ¿Cuándo y dónde las comes? Cuéntanos todo esto en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
La UEFA investiga los posibles insultos racistas a Vinicius.
La victoria del Real Madrid en Lisboa está marcada por esa activación del protocolo antirracista por la denuncia de Vinicius. Insultos del argentino Prestiani. Relato de los hechos en el tiempo de juego.
Se va al árbitro.
Lo he visto.
Prestiani se ha puesto, se ha tapado la boca con la camiseta. Le estaba diciendo de todo.
Pues muy bien.
Protocolo de racismo activado. Brazos cruzados por el francés. ¡Ojo! Los jugadores del Madrid dicen que se van.
Mira, Tchouaméni ha cogido a Vinicius para tranquilizarle. Está ahí.
¡Ojo, Mourinho! ¡Ojo, Mourinho!
Sí, está Mourinho en el banquillo del Real Madrid. Se ha levantado todo el mundo. Está Mbappé. Hasta Courtois está poniendo paz ahí.
Vaya. Y esta es la versión de Kylian Mbappé.
El jugador, el número 25, ha dicho 5 veces a Vini que es un mono, eres un mono, eres un mono. No podemos aceptar que hay un jugador que juega la mejor competición del fútbol de Europa y que se comporta así. Este no merece jugar más la Champions League, es mi opinión. Yo he dicho a Vini, cualquier cosa que quieras hacer, lo vamos a hacer como equipo. Su cara no miente, es porque él ha sido listo, ha metido su camiseta aquí para que no podamos leer en sus labios, pero la cara no miente, ¿eh?
Arantxa Rodríguez, la UEFA abre investigación.
Por una posible infracción del reglamento disciplinario, ha designado un inspector para investigar las denuncias por lo que ellos denominan comportamiento discriminatorio durante el partido entre el Benfica y el Real Madrid. Según el código disciplinario de la UEFA, cualquiera que insulte la dignidad humana de una persona por cualquier motivo, incluyendo el color de la piel, incurrirá en una suspensión de al menos 10 partidos. En España, la AFE ha solicitado que se endurezca el protocolo antirracismo.
¿Cuál ha sido la reacción de Vinicius, Melchor Ruiz?
Bueno, presentar un comunicado una hora después del partido, empezaba haciendo referencia a lo sucedido, aunque sin nombrar a Prestiani. Dice que los racistas son ante todo cobardes, necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Critica a los que tienen que sancionar. Dice, hubo un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada. Mostró también su malestar con la cartulina amarilla. Dice, recibí una tarjeta por celebrar un gol y aún sin entender por qué. Y termina el comunicado diciendo, no me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid. Un Vinicius que ha recibido apoyos de todo el mundo, entre ellos, por supuesto, de la Confederación Brasileña de Fútbol y del Flamengo.
¿Qué dijo Prestiani? Según Tchouaméni, esto.
La verdad es que eso no puede pasar. Vini nos han dicho que el chico le ha dicho, sabe mono, con su camiseta así. Luego el chico ha dicho que no ha dicho nada y que ha dicho, no sé, maricones o da igual. Pero al final hemos hablado como equipo y Vini nos han dicho que tenemos que seguir a jugar ese partido. No sé lo que decir ahora, pero vamos a hablar todos juntos, pero como he dicho, eso no puede pasar.
Luis Munilla, reacción del argentino del Benfica.
Pues Prestiani defiende que no hubo insultos racistas, que Vinicius le malinterpretó y además denuncia haber recibido amenazas de jugadores del Real Madrid. El Benfica ha publicado hoy un comunicado de pleno apoyo a la versión de su jugador y lamentando, dice, la campaña de difamación contra él, pero al mismo tiempo dispuestos a colaborar con la UEFA. Mourinho, por su parte, no se mojó por nadie y criticó la celebración de Vinicius en el gol.
Vinicius marca un gol y después tiene que ir a los hombros de sus compañeros y no meterse con 60.000 personas en este estadio. ¿En cuántos estadios ha pasado esto? Es un jugador de otro mundo, pero marcas un gol como este, salen los hombros de tus compañeros.
El gol fue un golazo.
Juega la bola para Vini, puede entrar en el área, busca pierna derecha, chuta Vini, ¡qué golazo!
Golazo de Vinicius que le da la victoria al Real Madrid 1-0. Miguel Ángel Díaz.
El Madrid, mucho más compacto y serio que hace 3 semanas, encarriló la eliminatoria andaluz. Vinicius pudo marcar ya en la primera parte a pase de Valverde, pero su disparo cruzado se marchó fuera. Courtois metió un brazo milagroso a disparo de Aurnes y el Madrid tuvo hasta 4 ocasiones en el último tramo de la primera parte, 3 de Mbappé y una de Güler para marcar. En la segunda parte, Vinicius sentenció con un disparo con la derecha que se coló por la escuadra. El brasileño ya lleva 11 goles. Mbappé, que se ha perdido 5 de los 16 últimos partidos por molestias en la rodilla izquierda, no marcó, pero Arbeloa agradeció su esfuerzo.
Bueno, ha estado parado muchos días, evidentemente. Creo que las molestias en las rodillas que lleva varios meses no le están dejando ir al 100%, pero bueno, es el mejor jugador del mundo. Al 90, al 80% lo sigue siendo. Así que, bueno, agradecerle el esfuerzo y que al final siempre es una amenaza para cualquier defensa. Y encantados de que esté con nosotros y ojalá esté el sábado para el Sadar.
La otra noticia del partido es la expulsión de Mourinho.
Roja Mourinho.
Sí.
Se va Mourinho expulsado. Ahí está Simao.
No viene al Bernabéu.
Santi Duque no estará en el banquillo del Bernabéu.
Dos tarjetas amarillas corren los últimos minutos del encuentro e impedirán al portugués sentarse en el banquillo del Bernabéu. Recordemos que Mourinho nunca ha vuelto al que fuera su estadio tras su salida en junio de 2013. Corría el minuto 85 cuando Richard Ríos buscaba el disparo desde la frontal y Vini, llegando desde atrás, derribaba al jugador colombiano. Tras la acción, Mou corrió hasta el cuarto árbitro exigiendo con mucha vehemencia la segunda amarilla para Vinicius, lo que le costó la primera tarjeta, y al insistir en las protestas, Le Texier terminaba sacándole la segunda y la consecuente roja. Preguntado por esto en los micrófonos de Movistar, Mourinho explicaba de otra manera los motivos de su expulsión.
Me expulsan porque yo he dicho una cosa que es muy obvia. Y el árbitro tenía un papel que decía: Tchouaméni, Carreras y Aysen no pueden ver el amarillo. Y no ha querido dar a Carreras, no ha querido dar a Tchouaméni. Yo solo he dicho esto al árbitro porque tengo 1.400 partidos con el culito allí en banquillo. Y él sabía perfectamente a quién podía dar y a quién no podía dar. Después, al final, da uno a no sé quién que podía ver. Sabemos cómo funciona la cosa. Madrid ha merecido la victoria.
El miércoles el partido de vuelta. Y esta noche en Bélgica, Brujas Atlético de Madrid. Con estas noticias en el equipo de Simeone, Antonio Ruiz.
Empieza lo serio para el Atlético de Madrid en esta Champions, esta noche en Brujas, primer asalto, 16avos, y la incógnita de fondo de saber si vamos a ver la cara A o la cara B del equipo del Cholo Simeone, que no va a poder contar ni con Pablo Barrios, ni con Nico González, y que aunque ayer no probó nada explícitamente, parece que el once que salte esta noche al Jan Breij del Stadium será muy parecido, por no decir idéntico, al que ganó 4-0 al Barcelona.
Noticias ahora del equipo belga, del Brujas, Rubén Martín.
Llega este partido el Brujas con las bajas de Reis y Van de Hoyven y las dudas de Audori Spillers. Es un equipo joven con jugadores de calidad como el central Ordóñez, el mediocentro Niedica y el delantero extremo Forbes. Ojo que el Barça no pasó aquí del empate a 3.
Luis Millán, claves del partido.
El Brujas es un equipo valiente que busca al rival, pero que sabe muy bien jugar con espacios, por lo que marcar el primer gol del partido se antoja clave, ya que si se adelantan suelen acabar marcando más goles aprovechando el paso al frente del contrario. Importante también que el Atlético no se vuelva loco, ya que es una eliminatoria y el Brujas suele bajar el nivel a domicilio. Y sobre todo, cuidado con el juego por bandas, ya que tanto Forbes en derecha como si juegan Diazón o Solís en izquierda son jugadores de mucho impacto y desborde.
Enrique Cerezo, esta mañana, ¿qué pasa si no se gana?
Yo creo que favorito ahora mismo para pasar la eliminatoria, yo creo que sí. Nos jugamos una cosa importante, que es estar en octavos y de ahí poder llegar hasta donde queremos llegar. Y si no pasamos hoy, pues indiscutiblemente lo pasaremos mal.
Enseguida, más de la Champions.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Si estás todo el día quitándote las gafas de lejos para ponerte las gafas de cerca y quitándote las gafas de cerca para ponerte las gafas de lejos, es que aún no usas progresivos. Ven a Federópticos y olvídate del quita y pon con nuestras gafas progresivas. Ahora tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
El verdadero sabor del agua.
El campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, remontó en Mónaco.
Doué la frappe en le doublé, mais il est trop fort, il est trop fort ce soir, Désiré Doué.
Perdía 2-0 y terminó ganando 3-2, Dani Gil.
Un Paris Saint-Germain con dos caras. Empezó de la peor manera posible, encajando un gol en el primer minuto de juego. El Mónaco consiguió el 2-0 para poner contra las cuerdas al campeón de Europa y, por si fuera poco, Vitinha falló un penalti y Dembélé tuvo que salir sustituido por lesión. Pero el recambio fue el MVP. Doué revolucionó el partido, marcó dos goles, de otro remate suyo llegó el gol de Achraf, y con el 2-3 el Paris Saint-Germain dejó la eliminatoria bien encarrilada para la vuelta la semana que viene. Luis Enrique, tras la remontada en Mónaco, dijo estar contento por el resultado.
Contento no, contentísimo. Madre mía. ¡Qué sufrimiento! Empieza el partido, pasan dos veces y nos meten dos goles. Eso mina la confianza de cualquier jugador, mina la confianza de cualquier equipo. y te ves fuera de la Champions en los primeros 20 minutos. A partir de ahí creo que el partido conseguimos meternos en él cuando no lo esperábamos, conseguimos empatarlo y el hecho de tener tantas ocasiones al final viene dado porque el rival se encierra detrás. Pero estoy contento con el resultado.
El Galata goleó a la Juve.
Gabriel Sara, Sarchi Vinicius,
el gol. Y eso que empezó perdiendo el partido, Bruno Casar.
Sí, muy sorprendente y abultada la goleada que le endosó anoche el Galatasaray 5-2 a la Juventus de Turín y cómodo triunfo del Borussia Dortmund 2-0 al Atalanta. El menú de hoy arranca a las 7 menos cuarto con un vibrante Karabakh Newcastle. A las 9 de la noche anotamos un frío Bodoglim Inter de Milán que se va a jugar con sensación térmica de 9 bajo 0, más calentito por el ambiente seguro en el Pireo. Olympiacos de Mendilibar que va a recibir al Bayer Leverkusen.
Noticias en España, duro castigo Escalera para Matías Almeida, 7 partidos de sanción.
Matías Almeida ha sido sancionado con 7 partidos que se desglosan de la siguiente forma: 2 partidos por protestas al árbitro, 1 por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, 3 por actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los árbitros y 1 por conducta contraria al buen orden. El Sevilla ha emitido un comunicado de 4 párrafos donde apoya a Almeida, ve excesiva su sanción y donde va a llegar hasta la última instancia posible para intentar rebajar esos 7 partidos. El comunicado no es muy duro, ya que el club intenta minorar la sanción lo máximo posible.
Es oficial, la final de la Copa del Rey se va a jugar el sábado 18 de abril a las 9 de la noche y en el Barcelona está a punto de volver Pedri. Vuelve mañana Víctor Navarro.
Este jueves se le espera haciendo parte de la sesión con sus compañeros. Sería para un mes de baja tras lesionarse en Praga el 21 de enero en el bíceps femoral de la pierna derecha. Si progresa bien en las sesiones de esta semana, tras los 2 días de fiesta, podría incluso entrar en la lista ante el Levante el domingo. Y en la carrera electoral en Can Barça, hoy aparece Leo Messi en una pancarta, concretamente en la calle Aribau con Travesera, en Barcelona, puesta por el precandidato Marsiria. No se ve la cara ni el apellido Messi, pero sí su imagen con la camiseta y el 10 en el Bernabéu, mostrándola al público bajo el lema "ganas de volver".
Atención, Fouto, 3 árbitros de VAR de las últimas jornadas de los últimos partidos sancionados.
El Comité Técnico de Árbitros sanciona a 3 árbitros de VAR para la próxima jornada, entre ellos a David Gálvez, árbitro que estaba en el VAR en el Girona-Barça, al entender que el pisotón de Echeverria Koundé es un error claro y que el VAR debió intervenir. David Gálvez no lleva partido la próxima jornada. Tampoco Daniel Trujillo Suárez, al que se le relega a árbitro a VAR, ayudante de VAR, después de que no interviniera en el segundo penalti pitado a Vinicius, donde el CTA entiende que el jugador brasileño se tira en el Real Madrid-Real Sociedad. Y tampoco llevará a partido la próxima jornada el colegiado que estaba en el VAR del Español Celta, Iván Caparrós, ya que entiende el CTA que el gol de Borja Iglesias está mal anulado.
Hoy a las 8 se recupera un partido de Liga, se juega el Levante-Villarreal, que tiene estas noticias Pedro Zamora.
Es una bola extra para que el Levante se enganche a la permanencia, pero el Villarreal llega necesitado y eso sí, sin Gerard Moreno ni Parejo. Castro recupera a Tolja, Maturro y Raguber y el Ciudad de Valencia será mirado con lupa después del botellazo a Comert en el derbi.
Mañana el Celta, la Europa League, juega en Grecia contra el Pau y antes de salir Santi Peón, la presidenta ha hablado del gol anulado a Borja Iglesias.
Efectivamente, Corro, Marián Mourinho, antes de volar, ha reconocido, ha mencionado estar agradecido con el Comité Técnico de Árbitros por reconocer el error al anular el gol a Borja Iglesias, anulado en Cornellà Prat el pasado fin de semana. Después, tras poco más de 3 horas de vuelo, y a esta hora el equipo está ya concentrado en su hotel de concentración, aquí en Salónica, en Grecia. Por la tarde habrá entrenamiento oficial, rueda de prensa de Claudio Giraldez, acompañado de Radu, el portero, para afrontar mañana el partido de ida en el Tumba Stadium de Salónica de los 16avos de final de la Europa League.
Liga de Campeones, Arancha, partido de vuelta de octavos, Real Madrid-París.
Con 2 buenas noticias, afronta el Real Madrid la vuelta del partido del playoff ante el París FC. Pau Quesada recupera la guardameta a Frons y a Antonia después de un largo parón por lesiones. El Real Madrid, que ganó en la ida por 3-2, intentará certificar esta tarde en el Di Stéfano a partir de las 7 menos cuarto el pase a los cuartos de final, donde ya espera el Fútbol Club Barcelona.
Enseguida, Alonso hablando de su coche.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-6161.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ángel García, hoy vuelve a jugar Carlos Alcaraz en Doha.
Y va a ser de nuevo ante un francés, ante Valentin Rogier, a eso de las 7 de la tarde, 60 del mundo, 24 años después de que ayer ganase a su compatriota Rinderneck, 6-4, 7-6, Carlitos Alcaraz cogiendo sensaciones y motivado porque dice que cualquier torneo que juegue Sinner le quiere ver en la final.
Carlos Miquel, Fernando Alonso, hablando de su coche, del Aston Martin.
Bueno, ha sido un día complicado para él porque ha dado solo 28 vueltas, se le ha roto el motor. Y aún así, y luego por la tarde, rotura de cambio para Lance Stroll. Están yendo muy mal las cosas para Aston Martin. Carlos Sainz está séptimo, rodando por la tarde sin problemas. Escuchamos al piloto asturiano, a Fernando Alonso, que aún tiene confianza en su equipo.
Tenemos que esperar. Trataremos de arreglar todo lo que podamos antes de Australia y después de eso, pues trataremos de arreglar todo lo que podamos en las primeras carreras antes de que sea ya demasiado tarde para el Mundial. Pero no, soy optimista. Creo que hay una solución en el camino.
Mañana comienza la Copa del Rey de Baloncesto. Juega el Real Madrid, candidato a ganar contra Unicaja. Pilar Casado.
Equipo que viaja en apenas una hora a Valencia. Están todos disponibles para medirse a Unicaja mañana a partir de las 9 de la noche. Primera prueba de fuego para el proyecto de un Escariolo que ha respondido de esta manera a unas declaraciones de Balchero. Es que jugador de Unicaja en las que, y leo textualmente, ha dicho: sabemos que es el Madrid y que el arbitraje es un poco diferente. Escuchamos a Escariolo.
Yo creo que se tiene que centrar en ser el fantástico jugador que es. Igual moverse un poquito menos en los bloqueos cuando coloca los bloqueos, porque seguramente lo habrán escautizado y se darán cuenta que se mueve bastante, pero nada más, que se centre en ser su mejor versión. Es un, te repito, me parece un jugador grande, ágil, versátil, ya de nivel alto Euroliga, y con eso creo que tiene suficiente sin tener que preocuparse de otras cosas.
Otro candidato, el Valencia, juega el viernes el conjunto barcelonista. Xavi Pascual ha dado hoy rueda de prensa y además tenemos estas noticias, Albert Díez.
El Barça está pendiente de tres jugadores lesionados: Panter, Satoransky y Vesely. Hoy han entrenado con el equipo, pero no va a ser hasta el entrenamiento de mañana jueves, cuando Xavi Pascual, el entrenador, decida si viajan a Valencia. Por cierto, el conjunto azulgrana tendrá en la Copa el apoyo de 1.200 seguidores.
Habla Xavi Pascual.
Todas, absolutamente todas. Somos el Barça, vamos allí a ganar esta Copa del Rey, como lo van a hacer nuestros rivales también, pero nosotros vamos con todo para ganarla. No hay ninguna duda, es un título y el equipo está bien, estamos trabajando bien y se puede ganar de muchas maneras diferentes, depende de muchas cosas. Entonces nosotros vamos a ganarla 100%.
Partido de la Liga Endesa hoy, Gran Canaria, Bilbao a las 9 de la noche. Y está en marcha la Vuelta a Andalucía. Fernando López, ¿por dónde andan y cómo van?
A 5 kilómetros de la línea de meta se encuentra una etapa que parte de Benavís y que ahora mismo tiene un pelotón ya reagrupado con el Visma y el 1X tirando, aunque sin excesivo ritmo debido a una caída hace apenas 2 kilómetros. La etapa ha sido de desgaste con un puerto del Madroño de primera categoría que sirvió para formar una fuga que estuvo compuesta por 17 corredores, entre los que estuvieron Sivako y Pitcock. Ahora el final está situado en pizarra con un fortísimo viento a la contra y con una carretera que pica hacia arriba. En menos de 15 minutos tendremos un sprint que debe decidir al líder, al primer líder de esta Vuelta a Andalucía.
Quique Iglesias, ¿cómo va el Tour de los Emiratos Árabes?
Ha ganado Antonio Tiberi, italiano del equipo Bahrein, segundo del Toro. Han reventado Evenepoel, que ha perdido más de 2 minutos. También hoy debuta en el Algarve Juan Ayuso.
Liga de Campeones de Balonmano, Luis Malvar, ¿dónde juega el Barcelona? ¿Contra quién?
El Barcelona ha viajado a Hungría para verse las caras con el Pixeguen en una pista complicada como es esta. Un triunfo les aseguraría a los azulgranas matemáticamente la segunda plaza de su grupo. A falta de 3 jornadas para terminar la fase, evitarían la molesta ronda de la fase previa de octavo de final y estarían clasificados para los cuartos. En el Pic Arena Szeged, Pixeguen Barcelona, 7:45 de la tarde, pitado por los macedonios Trebeschi y Todorovski.
Juegos de invierno, Ángel García, ¿cómo le ha ido a los españoles?
Pues bien, porque nos hemos metido en la final del sprint por equipos de esquí de fondo. Hemos sido 15.º con un extraordinario Jaume Puello. Buena actuación de la joven Arrieta Rodríguez, 33ª en slalom. Y ya sabes, Corro, que mañana es nuestro gran día. Llega el esquí de montaña, llegan Alan Alonso, Ot Ferrer, María Costa y sobre todo Oriol Cardona, que 54 años después puede ser campeón olímpico. Olímpico después de Paquillo Fernández Ochoa.
Mañana, si todo va bien, a las 2:15, la cadena COPE cuenta esa final de Oriol Cardona, posibilidad de medalla de oro. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Mira, te cuento rápido. Pero rápido no existe, loco. En dos palabras. Y se viene media hora.
Españoles y argentinos compartimos algo más que palabras. Ahora también, una nueva ruta. A partir de mayo de 2026, vuela directo entre España y Argentina con Plus Ultralíneas Aéreas. Plus Ultralíneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto, Pedrito. Hola, Pedro.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
Ayer estuvo tu secretaria, tu agente, ¿eh? Estuvo ya, aquí. Ya.
¿Y qué tal?
Pedrita,
¿qué tal?
Como siempre, muy bien. O sea, vale, mejorando el producto principal, como es habitual. Me gusta cómo se ríe, porque dice ja, ja, ja.
Ah, claro, sí. Es que es una máquina.
Es una máquina, es una máquina.
Claro.
Bueno, estamos buscando esta semana, que hay Copa del Rey de baloncesto, un MVP de la Copa del Rey de baloncesto.
Sí, a ver, ¿cuándo empieza esto? ¿Mañana, no?
Sí, mañana empiezan las eliminatorias.
Vale, pues a ver qué tal la copa, que está siempre muy bien. Estamos buscando efectivamente un jugador que fue elegido mejor jugador del torneo y que ganó una copa en España, evidentemente, esa copa en la que le dieron el mejor jugador, pero además fue campeón de Europa, campeón de la Euroliga, con un equipo de Obradovic, que hay muchos jugadores, sí, pero en concreto este ganó una Euroliga con Obradovic. Ayer te dijo Pedrita que cuando le dieron el MVP a este jugador en la Copa del Rey de España, pues fue después de ganar la final frente al Barça. Y la pista que te doy es una pista muy buena para ir ya centrando el tiro, que es un pívot, o era un pívot porque está retirado, un pívot de 2'08 de los jugones, de los que a mí me gustan. De los que meten punto y aparte dan muchas asistencias.
¿Un pívot jugón?
Sí, un pívot jugón, de esos que no están al chupe, sino no, que reciben la pelota y dan asistencias.
Vale, vale.
Y de 2'08.
2'08, que es una buena altura. Muy bien, Pedro, pues nada, esta noche otro partido del Atlético de Madrid en Bélgica contra el Brujas. Que no nos pase nada, ¿eh? Que no nos
y
pase
tenemos,
nada.
Tenemos un aperitivo de primera.
Ah, sí, el Levante-Villarreal, a las 8. Es importante por la parte baja de la tabla, sobre todo.
Ahí estaremos.
Muy bien, pues luego te escucho. Un abrazo, Pedro.
Chao.
Producto del partidazo, la conversación sobre el incidente en el Estadio de Aluz.
Lo que os digo, esto es... al final, el culpable es Vinicius. ¿Por qué? Pues lleva minifalda. O sea, porque ha celebrado, porque no sé qué. Entonces está bien que le tiren cosas. Entonces está bien que... Es que es increíble lo de Mourinho.
¿Qué ha hecho malo hoy Vinicius para que ocurra todo lo que ha ocurrido en torno a su figura? Yo creo que está arrastrando una culpabilidad y muchas veces gente que le ataca por un comportamiento que se exagera. Y lo de hoy es claramente víctima para que se actúe con fuerza y se dé ejemplo en ese tipo de situaciones.
Pero mira, esas declaraciones de Mourinho alimentan que si Vinicius mete un gol en el Sadar el sábado y lo celebra en un córner, mucha gente piense está provocando. Por lo que ha dicho hoy Mourinho. Porque es que, claro, alimenta los bajos instintos de la gente. Es que tiene mal arreglo.
Bueno, de hecho Vini habla de un protocolo, en ese comunicado, protocolo mal ejecutado que no vale para nada. O sea, lo que ha pasado hoy a Vinicius se va muy caliente porque el jugador se ha mantenido en el campo.
Ya, pero es que es la palabra de uno contra otro, claro.
A mí me gustaría que la UEFA se decidiera, porque él mismo se incrimina al taparse la boca.
Claro.
Sí, yo si hubiera la menor escapatoria para ser en esto firme y sancionarle, saldríamos ganando.
Y en arroba Deportes COPE, ¿qué preguntamos, Bruno Casal?
Pues estamos preguntando si ha superado el Real Madrid ya la crisis deportiva. Vamos por casi 1,000 votos y de momento, ojo que reina el no con un 64%.
O sea, que todavía no se fía la gente después de los buenos partidos que ha hecho el Real Madrid. Lo vamos a hablar todo esto y mucho más en el 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora dinero del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. El peor agosto en lo que llevamos de siglo. 336.000 hectáreas de terreno pasto de las llamas. Como si el fuego hubiera hecho desaparecer la isla de Mallorca, por ejemplo, o la mitad de las Islas Canarias. Las provincias de Ourense, León, Zamora y Cáceres se llevaron la peor parte de los incendios más devastadores en España desde que tenemos registros. Solamente el incendio en la comarca de Larouco, en Ourense, se llevó por delante 92.000 hectáreas. Acompáñame a continuación a la aldea de San Vicente de Leira, en el concejo de Vilamartín de Valdeorras. Entre las 4 y las 6 de la tarde del pasado 16 de agosto se desató la tragedia.
Mi casa de toda la vida, mía y de mi hermana. Es nuestra casa que nos dejaron mis padres con todos sus esfuerzos.
Por abajo, por allí, por todos los puntos de unía.
La tristeza y el dolor que tengo, sacarlo para afuera, porque esto es imposible.
Solamente allí, en esa provincia, en la provincia de Ourense, había 9 focos activos a esas horas. No recibieron ayuda y el fuerte viento del oeste hizo el resto. Apenas quedaron 4 o 5 casas en pie. El 90% fueron destruidas por el fuego. Los 30 vecinos lograron escapar por una pista forestal que el alcalde había abierto solo unos meses antes.
Esto fue como cerrar los ojos y así ya abrirlos. Ya el fuego se ha pasado del otro lado para esto.
En vez de ver San Vicente, parece que estamos viendo Gaza. Tuvimos que marcharnos, pero con lo puesto.
Esto era mi vida. Uno que renunciaba a esto por nada, por todo el mundo. Y ahora, pues, ¿qué me queda? Casi ganas de morir. No puedo remediarlo. Hay que ver esto tirado.
Yo de mi casa, pues, normalmente no será de los mejores del pueblo. Pero tenía unas vistas. Y en cambio, ahora, ¿qué va a ver? Esto así, teñido de luto.
Pues 6 meses después volvemos a la zona cero del peor incendio en la historia de Galicia. Allí en la aldea de San Vicente de Leira está nuestro compañero Juan Maceiras. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues aquí estoy, como dice, San Vicente de Leira, que es la zona cero de la devastación del incendio más grande de la historia de Galicia, el del Arauco, con 31.700 hectáreas arrasadas. Mira a mi alrededor y veo ceniza, una imagen desoladora, sin viñedos, sin fincas, ni castaños centenarios absolutamente que han ardido y sin fauna. Y veo muchos escombros. Y es que, como decías, el 90% de las casas han ardido. Muchos vecinos tuvieron que empezar de cero al ver cómo ardían sus casas y sus fincas. Una situación preocupante, y hemos pasado en 6 meses, eso sí, de cómo se ha vivido hace 6 meses con el fuego, con los incendios forestales, al día de hoy, con lluvias intensas que aún encima están complicando más las labores. Y estoy con una de las vecinas, con Rosana. Su padre, su casa familiar fue absolutamente arrasada. Una casa familiar donde tenía su padre toda la ilusión. Han habilitado en un garaje que les ha quedado para tener sus reuniones familiares y mantener el cariño que tiene esta familia por este pueblo. Rosana, ¿qué tal? Ya te escucha Pilar. Rosana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar.
Hola Rosana, muy buenas tardes. Lo primero, ¿cómo está tu padre, que fue uno de los vecinos que tuvo que salir de San Vicente de Leira?
Bien, en estos momentos bien. La verdad es que el tiempo todo lo cura, ya se han cumplido 6 meses y los sentimientos están más tranquilos. La verdad, acabo de escuchar y me he emocionado un poquito al escuchar sus palabras en este pequeño corte que habéis hecho de los vecinos, y uno de ellos era mi padre, y duele recordar sus sentimientos tan profundos. Pero bien, se encuentra bien en estos momentos, bien, con ilusión, con ilusión, sí.
Pues está muy bien mantener la ilusión después de lo que han vivido, después de lo que han perdido, porque como decíamos, Rosana, es que el 90% de las casas fueron pasto de las llamas. De vuestra casa, de la de tu padre, allí en el pueblo, ¿qué ha quedado? Lo que nos contaba era nuestro compañero Juan, simplemente un garaje que no sé si estaba pegado a la casa o estaba en otro lugar.
Está enfrente. La vivienda principal está en ruina por completo y enfrente de la vivienda principal teníamos nuestro garaje y nuestro almacén. Y esa parte se ha salvado, pero lo que es la vivienda principal no existe. Uh-huh. Sí.
¿Habéis recibido las ayudas para poder levantar de nuevo esas casas afectadas?
Hemos recibido la ayuda por primera vivienda, sí, en su momento. No es suficiente para levantar la casa tal como estaba. No llega ni a la tercera parte, pero sí, esa ayuda la hemos recibido, solo por primera vivienda. Por todo el resto de daños que ha ocasionado el incendio, no hemos recibido nada más.
¿Ahora mismo dónde está viviendo tu padre contigo, no, Rosana?
No, ahora mismo está viviendo en una casa de alquiler que le hemos, hemos alquilado en el propio municipio de Villamartín, gracias a otra ayuda de la Consellería de Vivienda, un alquiler de... por haber perdido su vivienda, sí. Esta ayuda está vigente hasta que no rehabilitemos nuestra casa, que eso es nuestro fin, rehabilitarla lo antes posible.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuándo vais a levantar? ¿Cuándo vais a poder rehabilitar vuestra casa? No sé si sobre lo que quedó de la casa o si tenéis que, bueno, echarlo todo abajo y empezar de cero de nuevo.
Uf, eso sí que es complejo. Ahora mismo estamos trabajando en el proyecto con el arquitecto y es complicado. Nosotros lo que queremos es aprovechar todo lo que podemos, las paredes que quedaron en pie, pero al pasar tanto tiempo se están deteriorando y va a ser difícil hacer un proyecto como para poder aprovechar todo lo posible, sí.
Bueno, pues esta es la realidad de algunos de los vecinos de esta localidad tan afectada, de este pueblo de San Vicente, donde, como decíamos, la mayor parte de las casas quedaron calcinadas por el fuego. ¿El resto de vecinos cómo están, Rosana?
Bueno, los que siguen viviendo aquí en el pueblo tienen la moral un poquito baja. Date de cuenta que... tan pronto se asoman a su ventana o salen de la puerta principal, el paisaje está todo desolado, está todo, el verde empieza a crecer por las intensas lluvias, pero las vistas son desoladoras. Todavía convivimos con los escombros, todavía convivimos con toda la naturaleza quemada, los castaños están quemados, no se han podido todavía realizar, iniciar las labores que nos hubieran gustado por las inclemencias del tiempo. Y sí, esos ánimos están un poquito bajos. Confiamos que con el tiempo, a medida que el sol no lo deje hacer, y pues sí, los ánimos vayan saliendo un poquito más a flote. Pero
pues
sí,
ojalá.
Hay gente que tiene los ánimos un poquito bajos de moral. Necesitamos tiempo,
bueno,
tiempo y paciencia.
Normal.
Mucha, mucha, mucha paciencia, porque tenemos mucho trabajo por delante.
Mucho trabajo por delante, y lo que se ha vivido pues es tremendo. La verdad, primero el temer por tu vida realmente, porque ves que tienes las llamas ahí encima, y luego el perder toda tu vida. El perder tu casa, que ya no es lo material, es que pierdes tus recuerdos, pierdes en todo lo que has invertido a lo largo de la vida. Entonces es normal que los ánimos estén un poquito bajos, pero ojalá la situación cambie y poco a poco vaya mejorando y puedan, sobre todo, puedan levantar sus casas y puedan volver a habitarlas. Juan, vuelvo contigo, porque allí el fuego, como decíamos, se llevó por delante gran parte de las casas, pero no una costumbre que tienen los fines de semana, que es la de juntarse allí. Cuéntame qué son las mesas sin hogar.
Pues las mesas sin hogar es una iniciativa que hicieron los vecinos para mostrar, como decíais, de las 160 casas que había antes del mes de agosto aquí en San Vicente de Leira, ardieron 120. Los vecinos, entonces, para mostrar esa unidad familiar, desde la pasada Navidad han puesto como mesas, como si fuera de Navidad, con el champán, con las copas, y las mantienen en distintas zonas emblemáticas aquí de la villa de San Vicente de Leira. Y es para mantener esa unidad familiar, como hace Rosana, que ha habilitado el garaje para tener allí las reuniones familiares. Le llaman mesas sin hogar. Estarán juntos las familias, aunque no tengan hogar, porque es una pena, es apocalíptico ver cómo ves esa mesa. Alrededor está todo lleno de escombros de las distintas casas y enfrente un monte absolutamente negro. Es que tocas el terreno, tocas con tus manos y la ves, la verdad es que ves muy pocos brotes verdes. Pilar, está con nosotros también el alcalde Villamartín de Valdeorras, que en primera persona ha vivido toda esa situación y está en contacto permanente con los vecinos. Enrique Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya te escucha, Pilar.
Alcalde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Alcalde, ¿cuánto dinero han recibido y cuánto calculan que hace falta para devolver la vida a este pueblo?
Bueno, en principio recibimos una subvención de 47.000 euros, que fue la que nos valió para tirar todas las casas que estaban, que suponían un peligro, sobre todo las casas que estaban de cara a las calles y a los pasos de coches y todo eso, y esas casas se tiraron, al final se tiraron absolutamente todas, solo nos queda una casa que, bueno, por las circunstancias que en las que está, no se ha podido tirar todavía, y tenemos que entrar con maquinaria pesada, y para eso hace falta pues recomponer el paso que había de la antigua carretera 0708 de la Diputación. Eso es preciso volver a recomponerlo y necesitamos que el tiempo esté bien para hacer el paso para poder tirar esa casa. Ya te digo, son 47.000 euros que recibimos y después una subvención también de la Xunta para otras cosas que claro, no fue solamente el pueblo de San Vicente, sino que fueron otras muchas cosas que nos quedamos, sobre todo las captaciones de agua y de depósitos y carreteras y pistas que quedaron bastante deterioradas, y ahí recibimos otra subvención de 270.000 euros de la Xunta, y con ella, con parte de eso, pues estamos también trabajando en el pueblo de Cernego, que empezaremos ahora en la semana que viene con parte de ese dinero para tirar también esas casas. Pero bueno, todo ese dinero no nos es suficiente para lo que se nos queda, lo que tenemos encima, porque todo
hay que reconstruir mucho, claro.
Antes que la reconstrucción está el, porque lo que hicimos ahora es sacar el peligro, pero ahora lo que tenemos que hacer es el desescombro. El desescombro, tú imagínate, para hacer el desescombro de 120 casas que ardieron. Es muy complejo y hace falta mucho dinero. Aparte del dinero, nos haría falta también pues técnicos que hicieran las valoraciones. Desde la Xunta nos piden que nosotros hagamos esas valoraciones. Nosotros tenemos es un ayuntamiento muy pequeño con una técnica, una arquitecta, bueno, pues que en principio, según ella, no está preparada para hacer ese tipo de valoraciones. Y entonces aquí esto es una pescadilla que se muerde la cola. La Xunta nos pide valoraciones. Nosotros lo que pedimos es que nos manden a los técnicos y que ellos hagan sus valoraciones y que se proceda a hacer cuanto antes el desescombro, porque es necesario y es,
claro,
es urgente.
Alcalde, las fuertes lluvias que hemos tenido en las últimas semanas viene a complicar todo un poquito más. Le pregunto también qué trabajos se están haciendo en los montes y en los ríos y se han contratado más brigadas forestales para que una situación como la del verano pasado no se repita.
Es que, a ver, ahora las brigadas forestales llegan tarde a todos los lados. Ahora ya no son necesarias las brigadas forestales. Lo digo porque en el caso de Villamartín nos ardió el 100% de la masa forestal. De manera que no tenemos nada que hacer. Lo que hay que hacer ahora en los montes es otro tipo de trabajos y es, bueno, pues recomponerlos de la forma ajustable para que sea adecuada y que en el futuro tengamos unos montes que estén bien ordenados. Eso pasa por proyectos que tendrán que hacer los técnicos en su momento y ver qué tipo de montes queremos. Desde luego habrá que ir ajedrezados y otro tipo de monte que no es el que teníamos, que lo cubría todo con pinos, toda la masa forestal. Estábamos hablando del Ayuntamiento de Villamartín, que cubría una superficie del 80% del propio ayuntamiento. Así que eso no es posible, no queremos eso, que queremos que en el futuro se ordenen los montes de manera que se estructuren a la medida y a lo que se necesita y a las necesidades de la gente y no de los intereses económicos. Necesitamos que esos montes vuelvan a producir, pero que produzcan lo que sea bueno para la gente que vive en el campo y no solamente para los intereses de cuatro empresas.
Gracias, alcalde. Que llegue ese dinero cuanto antes, que se cuiden nuestros montes y que puedan recuperar sus pueblos y sus casas cuanto antes. Muy amable, gracias por estar con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Estamos recorriendo esta tarde las zonas más afectadas por los devastadores incendios que sufrimos el pasado verano en nuestro país, justo cuando se cumplen 6 meses. Y otra zona que sufrió también mucho hace 6 meses fue Cáceres. El incendio de Jarilla allí fue el más grave en Extremadura en toda su historia, con 17.000 hectáreas arrasadas. Y allí está nuestra compañera Miriam Garriga. Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Un fuego en el que además, Miriam, se vivieron situaciones muy, muy peligrosas.
Fue un incendio por momentos prácticamente imparable. Eso nos contaban los expertos y los propios servicios de emergencia, que era un monstruo. Se llevó por delante, como decías, más de 17.000 hectáreas, provocó la evacuación de centenares de vecinos, afectó a decenas de municipios y dejó imágenes realmente aparatosas. Esto nos decía uno de ellos, que vio cómo las llamas arrasaban en horas toda la sierra.
Un poco más de 4 horas devoró la sierra. Yo ya estaba allí cerca, pero nada, imposible de hacer nada porque eran tan fuertes las llamas y el calor que desprendía. Un primo y yo tuvimos que salir corriendo porque si nos aguantamos un poco más, que no sé si quizá hoy estaba hablando yo aquí contigo.
Lo peor de todo es que mientras los servicios de emergencia combatían ese incendio de Jarilla, había más fuegos potencialmente igual de peligrosos en otros puntos de la región. No dejó pérdidas humanas, pero sí dejó incontables pérdidas materiales, sobre todo para ganaderos y agricultores. En toda esa zona fue especialmente afectado el sector cerecero, que, como sabes, Pilar, es seña de identidad en toda la comarca del Jerte.
A zona de cerezos que sirvieron, por cierto, para frenar el avance del fuego en algunos casos. ¿Cómo se están recuperando los productores de cerezas de la zona?
Es casi paradójico que precisamente los cerezos, que tan nuestros son, hicieran de escudo contra el fuego. El caso es que el fuego arrasó plantaciones enteras. Fue el caso, por ejemplo, de Juan Mari, en Gargantilla. Él nos dejó un sonido tremendo en el que decía que no volvería a ver en vida esos cerezos que le costó años y años cultivar. Hoy hemos vuelto a llamarle. Reconoce que todo aquello es imposible de olvidar.
Hombre, especialmente a nosotros no se nos va a olvidar, porque pues, al final todavía tienes en la retina que nos tuvieron que desalojar, gente mayor de aquí del pueblo que no había salido nunca lloraba, son 6 meses, pero esto nunca se va a olvidar, igual que otras muchas cosas. Cuando llegue este verano, pues otra vez, sobre todo por esa época, pues es cierto que la gente lo va a tener siempre en la retina, ¿no? Evidentemente lo que pasó, porque al final no deja de ser una catástrofe, ¿no?
Nos cuenta Pilar que ha recibido las ayudas, que ha vuelto a replantar todo y que no queda otra que seguir adelante e intentar remontar, pero eso sí, sin olvidar lo que pasó y con miedo a que vuelva a ocurrir.
Ese es el problema, que además están advirtiendo los expertos que las lluvias que están arrastrando las cenizas pueden ser un combustible muy peligroso para el próximo verano. Habrá que estar muy, muy vigilantes. Miriam Garriga, Copa Extremadura. Gracias, Miriam. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
...143.000 hectáreas calcinadas dejaron una huella imborrable en el ecosistema y el patrimonio de otra comunidad, Castilla y León, que registró 1.200 fuegos el pasado verano. El fuego de Molezuela en Zamora arrasó más de 35.000 hectáreas y se adentró en León. COPE Castilla y León, Carolina Tabaneras. Carolina, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
En muchas comarcas de Zamora y de León, en El Bierzo, en La Ciana y en otras, siguen todavía vivas las cicatrices que dejó el fuego. La gente no olvida, Carolina, aquellos momentos angustiosos.
¿Y cómo olvidarlo? Lo has dicho al inicio, 143.000 hectáreas. Todavía se pueden ver las zonas arrasadas por satélite, con una pérdida masiva de vegetación que va a afectar a la biodiversidad durante años. Para que os hagáis una idea del alcance y de la dimensión de estos fuegos, este vecino de Jamuz, en La Bañeza, en León, observaba con impotencia cómo las llamas se acercaban a su casa.
Esta es mi casa, si sale viva de aquí, tiene la mayor suerte del mundo. Es impresionante.
Eso en León, pero en Zamora la situación no fue mucho mejor. Grandes incendios, el de Molezuela, terminó pasando a la provincia de León, calcinando más de 35.700 hectáreas en las dos provincias, o el de Porto, en el límite con León y Orense, que quemaba más de 19.000, Pilar.
Fue impactante, desde luego, Carolina, ver cómo el fuego afectó al paraje de las Médulas, patrimonio de la humanidad. ¿Cómo se está recuperando toda esta zona?
Pues ese paraje de las Médulas, te recuerdo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, avanza en su recuperación. Este verano contará con una nueva aula arqueológica que va a sustituir a la arrasada y que ya está operativo, por cierto. Y también muy importante ese nuevo mirador de Orellán. Fue especialmente llamativo ver cómo buena parte de esa zona arbolada había quedado arrasada, negra. El caso es que los expertos hablan de que ese paisaje de las Médulas no se va a recuperar hasta verlo como lo conocíamos antes del fuego, antes de 2 o 3 décadas.
¿Y cómo van las ayudas a los vecinos afectados, Carol?
Pues ahora, 6 meses después, siguen siendo visibles los rastros que dejaron los fuegos. Lo venimos comentando. Los vecinos han recibido ya parte de esas ayudas para la reconstrucción de sus viviendas, sus parcelas, sus explotaciones. Nos vamos a situar en Castro Calvón. Fue uno de los pueblos en los que el fuego llegó a sus calles, a sus cajas, a sus casas. 910 vecinos. Su alcalde hoy nos ha contado en COPE que comienza a verse el verde, pero que todavía el arbolado sigue negro, oscuro, quemado. Luis Antonio Cenador.
No, el verde sí, pero los árboles están quemados. Han empezado a quitar pinos ahora de ahí de una zona, pero...
Que yo tenga constancia, sí. Hay algunos vecinos que no lo han comunicado al ayuntamiento, nos han agradecido el trabajo y todo eso, y ya han dicho que ya han ingresado el dinero, y hay algunos que ya tienen el proyecto hecho, y me parece que ya lo han remitido a la Junta para que se le informe si está todo correcto y empiecen a construir.
Y Castilla y León ya ha destinado una partida inicial de 16 millones de euros para las tareas de restauración que sean más urgentes. Como medida para reactivar las economías locales, el pasado día 13 se anunciaba, por ejemplo, el levantamiento de la suspensión de los aprovechamientos cinegéticos y ganaderos en los montes más afectados. Pilar.
Carolina Tabanera, gracias, compañera.
A vosotros.
Y volvemos a la otra de las zona cero de este agosto crítico. En la aldea de San Vicente de Leira, Juan Maceiras, volvemos contigo. Juan, una imagen final, porque tú has recorrido toda la comarca esta mañana. ¿Con qué impresión te quedas, Juan?
Pues sí, recorrí toda la comarca, toda la zona del incendio del Arouco, y me quedo con el dolor de los vecinos al rememorar lo vivido hace hoy 6 meses. Rosana, con la que acabamos de hablar, recordaba la solidaridad de la gente al pensar en sus casos y en sus situaciones tan devastadoras. Hablamos con Quique, y me quedo con esa imagen que llegó a suspender sus bodas de oro cuando se declaró el incendio y él, su mujer y su hija se fueron a ayudar para evitar los problemas de ese fuego. Y Toña, que hablaba de una idea, de que los jóvenes se han implicado como los primeros y nos dejaba esa ilusión que tenemos futuro porque con toda la sociedad lucharemos por un bien común. La imagen del dolor y también de la unidad para luchar contra el fuego.
Pues 6 meses después del verano más terrible en el oeste de nuestro país, la vida vuelve a abrirse paso. Quedan las cicatrices, eso sí, cicatrices visibles en muchas zonas, como hemos visto y como acabamos de escuchar. La recuperación no va a ser rápida ni inmediata, quedan muchas cosas por hacer y la esperanza de no tener que volver a contar un verano trágico como el de 2025. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. Estamos a miércoles, hoy decimos adiós al carnaval con el entierro de la sardina y por eso os estamos preguntando a los oyentes de la tarde cómo se vive esta tradición en el lugar en el que vives. ¿Se celebra o no repartiendo sardinas? Porque en tu pueblo me contabas antes que sí, ¿no, Rosa?
Pues es verdad que en mi pueblo sí, en muchos sitios el entierro de la sardina tiene mucha tradición y en muchos pueblos y ciudades los más generosos invitan a una sardinada para quien quiera ir, para que sea quien se acerque a disfrutar del entierro de la sardina. Pero Pilar, no es el caso de Gijón, como nos cuentan por aquí.
Aquí en Gijón, el entierro de la sardina fue ayer. Lleva siendo los martes desde hace 15 años lo menos. Y no hay sardinas gratis, que si no ya me hubiera ido yo al entierro de la sardina solamente por comer las sardinas gratis. Tenemos que proponerlo aquí en Gijón.
Pues venga, proponlo a ver si tienes suerte. Hay que comer sardinas que están muy ricas, que tienen mucha proteína, mucho omega 3, que son buenas para el corazón, para la vista también, para los huesos. Por eso hoy también queremos que nos cuentes cómo te gustan a ti, cómo las haces, dónde las comes, por ejemplo. Mira, en otros sitios como la línea de la Concepción aún no entierran la sardina porque empiezan ahora los carnavales.
Hola chicos, pues aunque aquí hay mucha sardina y muy buena y comemos sardina muy a menudo, el símbolo del carnaval de la línea de la Concepción es la concha fina. Y entonces hacemos entierro de la concha fina. Y otra particularidad que tenemos es que hacemos el carnaval una semana más tarde, o sea, este fin de semana, puesto que por el concurso de agrupaciones de la capital de Cádiz, pues claro, al haber también concurso de agrupaciones en el resto de poblaciones, pues se tienen que ir turnando y el carnaval entonces se celebra al fin de semana siguiente, para que no coincida con el de la capital. Un besito a todos.
Bueno, pues muy ricas las sardinas. personas en la línea y también, como no, en Cantabria.
Buenas tardes. Hombre, no se puede hablar de sardinas sin mencionar a Cantabria, la costa de Cantabria, me da igual el punto. Típica noche en la playa, barbacoa de sardinas, vino, cerveza entre amigos, con los pies en la arena y buen ambiente. Eso me parece una terapia tremenda. Y como se dice por aquí, dame un cachuco de pan, por favor. Venga, pasad buena tarde.
Planazo total y la sardina siempre con pan, hombre, un buen trozo de pan y una sardina, pues muy rica. Lo que pasa es que respecto a la sardina tenemos un problema, que es el olor. Pero bueno, merece la pena porque están muy ricas.
Están muy ricas.
Sí, sí, sí.
Buenas tardes, gente. Yo las comemos cuando vamos al pueblo, a la parrilla. En casa a mí no me gustan porque el olor que deja las sardinas es asqueroso, la verdad. Pero sí, asadas así, pues en el verano sí que las solemos comer, pero eso, a la parrilla. Y las tengo que quitar la tripa porque yo soy muy escrupulosa y no. Si las como con tripa me dan asco. Entonces las limpio, las quito la tripa y luego las asamos. Buenas tardes, gente. Buen miércoles de ceniza.
Pues igualmente, bueno, asadas a la plancha, al horno, en escabeche, están riquísimas de cualquier forma. Bueno, este es un tema que tiene tradición, comida y recuerdos, que es algo que nos gusta mucho en este programa. Así que nos puedes hablar del entierro de las sardinas, si lo celebras, y también de cómo te gustan las sardinas. Eso te preguntamos hoy en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Miércoles, 8:30 de la tarde. La Champions y tú.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions en la COPE.
¿Se puede pedir más?
¡Ambientazo por todo lo alto!
Llegan los playoffs de la Liga de Campeones. Brujas, Atlético de Madrid.
¡Fuera!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al sol, verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Por la mañana en la radio,
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? ¿Qué hay que encontrar?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.